Bueno, estamos con Areb Ohunian, estudiante de comunicación, perteneciente a la comunidad armenia de Argentina, del Alto Valle. Vivís en Neuquén, Areb, ¿no?
Sí, vivo aquí en la ciudad de Neuquén, pero estuve viviendo también un tiempo allá en Fisquemenuco, así que un poco repartida.
Recién estábamos hablando de que, bueno, sos descendiente de una familia armenia y me estabas contando un poco la historia de la llegada, ¿no?, de tu familia.
Exactamente. Yo soy de la cuarta generación. Mi bisabuelo es quien se fue escapando de Armenia, del genocidio armenio que sucedió entre los años 1915 y 1924. Perpetrado en contra del pueblo armenio a manos del Imperio Turco Otomano, el actual Estado de Turquía. Él salió, digamos, escapando. Su hermano fue el primero en llegar aquí en Bahía, al puerto Guaite de Bahía Blanca, y luego los fue a buscar a mi bisabuelo. Y formó familia en Bahía Blanca, también trabajó aquí en Neuquén Capital. Entonces, por eso mi familia está un poco repartida entre Neuquén y Bahía Blanca. Y bueno, así se fue no solo la historia de mi abuelo, de mi bisabuelo, sino que así fue formándose, digamos, lo que es la diáspora armenia, que son quienes son nietos, hijos, hijas, nietas de sobrevivientes del genocidio.
Acá en Argentina hay una comunidad muy grande, ¿no?, de armenios y armenias.
Sí, hay tres comunidades acá en Argentina que son muy grandes, uh-huh. Que son las principales. Incluso una de ellas es como la más grande de Sudamérica, es la comunidad de Buenos Aires. Luego está la comunidad de Rosario y la comunidad de Córdoba. Bien. Esas tres comunidades, ahí hay instituciones armenias. Y el resto, bueno, acá en la región, en el Alto Valle, en el sur, no hay una comunidad específica. En la Patagonia no hay instituciones, pero sí hay familias que nos reunimos ante estas ocasiones que está viviendo actualmente Armenia, y no solo por estas situaciones trágicas, sino también para recordar los antepasados y para revivir la cultura.
La gran causa del pueblo armenio sigue siendo el reconocimiento a nivel mundial del genocidio que mencionaba. Murieron 1.500.000 personas.
Así es, ese es el número exacto. 1.500.000 de armenios y armenias.
Tremendo.
Asesinados por...
Y eso fue durante la Primera Guerra Mundial, digamos.
Claro, el contexto, como siempre sabemos, los genocidios se conforman a través de un contexto en el que pueda llamar la atención más otra cosa que esté pasando en la sociedad para poder tapar ese genocidio,
claro,
¿no?
Sí.
En ese caso fue la Primera Guerra Mundial. Fue entre, como te decía, entre 1915 y 1923. Obviamente que desde antes comenzó una matanza de armenios y armenias que se encontraban en diferentes sectores, tanto de Asia y de Europa. Y así, de una madrugada del 24 de abril de 1915, por decirlo de alguna manera, comienza el genocidio formalmente, ingresando y conquistando todo el territorio, casi un 80% de Armenia. Y hoy quedó muy pequeño. Te decía que hoy lo que podemos notar, como te decía, que siempre hay contextos diversos para poder tapar lo que verdaderamente pasa.
Estuvimos obviamente muy conmocionados por el conflicto bélico y territorial que atraviesa Armenia y Azerbaiyán. ¿Cuánto de territorial tiene, de disputa territorial? Pues una zona muy grande, al norte de Armenia, en la frontera con este país, Azerbaiyán, que tenga que ver con motivos étnicos o religiosos.
Te comento para resumir un poco qué es lo que está pasando hoy entre Armenia, Artsaj y Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía. Como te comentaba, bueno, empezó todo el 27 de septiembre, hace un mes atrás, una semana. Azerbaiyán comenzó con una serie de ataques aéreos coordinados con misiles sobre Abzaz, incluyendo bombardeos a la población civil. El ataque viene tan solo 2 meses después de que, digamos, Azerbaiyán iniciara una confrontación agresiva contra la República de Armenia en la región de Tabush, otra vez dirigiendo ataques a la población civil y a infraestructuras. ¿Por qué comienzan estos ataques a la población de Artsaj y también conocido como Nagorno-Karabaj? La región de Nagorno-Karabaj es parte integrante de Armenia desde hace muchos siglos. Sus habitantes actualmente solo quieren vivir donde vivieron desde hace 3.000 años, con sus iglesias, con sus monasterios, con sus tierras, viviendas y su legado histórico milenario. Durante el estalinismo, ¿sí?, a principios del siglo XIX, este territorio se transformó en una región autónoma bajo administración de Azerbaiyán soviética, a pesar de tener en aquel momento un 95% de población armenia, ¿sí? En 1988, el Parlamento de Nagorno-Karabaj solicitó a los gobiernos de Azerbaiyán soviético, Armenia soviética y a la Unión Soviética la reunificación de Artsaj con Armenia.
Bien.
Este pedido...
Un pedido del pueblo, ¿no?
Importante exactamente, de quienes de ese 95% de armenios que se encontraban bajo la administración de Azerbaiyán.
Bien.
Siendo un 95% de armenios y no de azerbaiyanos.
Y ahí hay una cuestión importante, ¿no? Perdón, que tiene que ver con que Azerbaiyán practica una religión musulmana, profesa el Islam, y la mayoría de la población armenia es cristiana.
Exacto. Uh-huh. Incluso, bueno, Armenia, los armenios y las armenias fueron los primeros en practicar, digamos, el cristianismo.
Bien.
Como te decía, ese pedido desata una importante represión por parte de Azerbaiyán soviética, que suma más de 500.000 de armenios reprimidos luego de esto en 1991. Imagínate que ya Armenia viene con golpes desde 1915 y esto fue en 1991. Nagorno-Karabaj acá declara unilateralmente su independencia, naciendo así la República de Artsaj.
Bien.
En septiembre del mismo año declara su independencia armenia y en diciembre Azerbaiyán. Como mencioné anteriormente, el 27 de septiembre pasado se produce esta violación al cese de fuego que estaba datada desde el año 1994 entre Azerbaiyán, Armenia y Artsaj. ¿Sí? Uh-huh. El gobierno de Artsaj denunció que hubo ataques contra civiles en la capital de Stepanakert y que Turquía se involucró directamente en el conflicto. Turquía, ¿sí?, apoya firmemente a Azerbaiyán hoy, actualmente, a través del envío de mercenarios sirios yihadistas, ex-ISIS, que son contratados, ¿sí?, directamente para borrar a los armenios y han tomado el comando estratégico de la Fuerza Aérea Azerí en la región. Turquía se involucra con Azerbaiyán, ¿por qué? Por el hecho de continuar lo que estábamos comentando en un principio, con sus planes expansionistas hacia el norte, como vos mencionabas, hacia el este y hacia el sureste. Estos planes expansionistas que están ejecutando junto con Azerbaiyán son esos sueños o deseos de cumplir con lo que les quedó pendiente en el Imperio Turco Otomano. Me refiero al genocidio armenio. ¿Sí? El primer genocidio del siglo XX, perpetrado en contra del pueblo armenio, como mencionamos al principio, a manos del Imperio Turco Otomano, entre 1915 y 1923, en el que fueron asesinados y masacrados 1.5 millones de armenios.
Bien.
Y no olvidemos que el genocidio hoy continúa siendo negado por el Estado de Turquía. Y hoy Turquía está apoyando a Azerbaiyán. Y podemos ver con mucha claridad que no quieren resolver en absoluto este conflicto de Artsaj, y así continuar con su política de genocidio armenio. ¿Por qué? Porque el Cáucaso Sur y los armenios en particular son el último obstáculo que queda en su camino de expansión al norte, al este y al sureste.
Armenofobia. allá es una categoría que ustedes como comunidad están estudiando, ¿no?, en torno a este genocidio y la continuidad, ¿no?, de negación del Estado turco y, bueno, y sus aliados.
Genocidio, porque sí, en una de las últimas etapas, que es el nazismo, que es el Estado de Turquía, que aún no lo reconoce. Es una política de Estado negacionista que ellos realizan. Incluso lo podemos revivir, lo que estoy comentando acerca del conflicto de Nagorno-Karabaj. Uh-huh. Claramente ahí se puede ver cómo se quiere continuar con un segundo genocidio.
Y son 143.000 habitantes, ¿no? Las personas que viven en todo ese territorio. No es que es un territorio vacío, digamos, es un territorio habitado.
No. Hay más de 100.000 armenios y armenias viviendo.
Bueno, en toda la causa del pueblo armenio por denunciar este genocidio y que sea reconocido, también hay una cuestión que tiene que ver con la identidad que se va generando en torno al sufrimiento que han tenido. De alguna forma, me imagino que todas las generaciones anterior a la que vos pertenecés han atravesado este conflicto de una forma muy, muy fuerte. ¿Qué te causa a vos ver que 2020 sigue tan vigente y además la juventud armenia, cómo está atravesando este proceso?
Mira, en lo personal, digamos, lo personal, tanto yo como mi familia,
sí,
obviamente que lo vivimos de manera muy preocupante. A veces con un poco de desesperación, porque decís, ¿qué puedo hacer yo como diáspora? ¿Qué puedo hacer yo a distancia? Y creo que lo que yo puedo hacer es justamente gritar al viento qué es lo que está pasando allá en este momento. Creo que mi manera de poder aportar y mi manera, ¿no?, de privilegiada, de estar haciéndolo desde la otra punta del mundo y no la suerte de que mi bisabuelo haya podido escaparse, porque quizás mi familia estaría ahí en ese momento, viviendo la guerra. Y por suerte se pudo escapar, ¿no?, hace 105 años atrás. Y digo 105 años atrás y decís, es muchísimo tiempo. Uh-huh. Y decís, pienso, ¿no? El otro día vi una frase de un cantante de una banda de heavy metal que se llama Serj Tankian, es la banda de un cantante de System of a Down, y dijo, ¿cómo puede ser que hoy estén generando otro genocidio y estén matando a los nietos, nietas, hijos, hijas,
claro,
de aquellos que fueron asesinados en 1915, ¿no? Entonces es como que es loco pensar que pasó tantos años y jamás me imaginé, siempre me tomé yo, digamos, mi descendencia como que siempre iba a conmemorar y siempre iba a exigir por un reconocimiento de algo que sucedió, y vuelvo a insistir, hace 105 años atrás. Jamás me imaginé que iba a tener que estar conmemorando eso y pidiendo justicia para que puedan frenar otro segundo genocidio.
Yeah. someone lay dead on the sand, would you stay?